RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD de Colombia. Igualmente un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.com. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Hoy les acompaña nuestro director Carlos Lineros, economista, nuestro asesor invitado Germán Fernando Medina, docente de la UNAD, y quien les habla, Clara Quiro. Bueno, buenas tardes a mis compañeros. Y vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa sobre el comercio electrónico en Colombia. Y pues vamos a iniciar sobre el tema de, o hablemos acerca de cómo hacer compras seguras.
Buenas tardes, Clarita y Carlos, y oyentes de nuestra emisora. Evidentemente hay que tener un enfoque sobre los conceptos de la apreciación de la seguridad en este nuevo entorno del mercado. Algo que hay que observar es los comportamientos culturales de las sociedades, que éstas van cambiando de acuerdo a los nuevos hábitos de sus relaciones, tanto productivas como sociales, y que van generando nuevas formas de cómo contactarse y cómo percibir los servicios. En ese sentido, uno de los temas complejos es la percepción que se tiene de seguridad. Generalmente la gente estaba enseñada o tenía el hábito que iba a un sitio, hacía su compra y ahí mismo recibía su producto. Hoy en día, tanto el vendedor como el comprador se acercan a unos escenarios de ciertas incertidumbres. ¿Por qué? Porque puede haber transacciones en las cuales el proveedor cobra inicialmente su dinero y posteriormente hace sus despachos. Hay otras situaciones que hay proveedores que mandan las mercancías, luego reciben su dinero, y hay otros mecanismos de negociación que se hacen en tiempo real, entrega y recibe. Afuera de eso hay unas complejidades frente a los mensajes y a los problemas de comunicación que se tienen entre las personas. Alguien puede estar colocando dentro de una página una información determinada, pero quien la está leyendo puede estar teniendo una percepción diferente al mensaje que se está emitiendo. Son distorsiones que evidentemente afectan el proceso comercial y afectan muchas veces las transacciones, generando a quiebres.
Ahí quería, Germán, de pronto, si me permites un momento, encontrar, digamos, la diferencia que existe entre comercio electrónico y negocios electrónicos. El comercio electrónico, digamos que está como más asociado a la transacción en sí, la compra, la venta y esa ejecución, esa operación a nivel transaccional, mientras que los negocios electrónicos ya tienen, digamos, un fundamento como más estratégico. Es básicamente la estrategia de negocio con que una organización establece, digamos, cómo llegar a un mercado, hacer inteligencia en mercados, hacer inclusive procesos de fidelización de sus clientes, pero ya es como tener en cuenta la estrategia con que tú vas a abordar y vas a tener una sostenibilidad en el tiempo en cuanto a ese negocio se refiere. Por eso de pronto podríamos estar diciendo que casi que el comercio electrónico está inmerso dentro de lo que sería el negocio electrónico. Quería de pronto, como para complementar, Germán, es como establecer la diferencia que existe entre comercio electrónico y negocios electrónicos, asumiendo de que de pronto el comercio electrónico está asociado a la transacción misma, a la parte de operación entre entre la empresa y el cliente, el consumidor. Es un escenario transaccional de operación, mientras que cuando hablamos de negocios electrónicos sí podemos estar asociándolos a una estrategia ya, digamos, de negocio que enfrenta, digamos, ya comportamientos entre los proveedores, entre los detallistas, distribuidores, etcétera. Es una cadena un poco más ampliada que involucra y compromete, digamos, actividades de cada uno de estos agentes. Entonces, en el desarrollo, digamos, de toda esta de todo este andamiaje que hemos vivido nosotros, ¿sí? Que unos nacieron ya con el internet puesto, otros lo vivieron y otros lo operaron. Esto ha cambiado, digamos, siempre la forma de pensar, de sentir, de hacer las cosas, incluso de hacer negocios. Hoy en día, digamos, el crecimiento que aporta al Producto Interno Bruto, todas las transacciones, digamos, a nivel de tecnologías, pues es abismal. Inclusive en alguna ocasión hablábamos con Germán fuera de micrófonos, qué tanto es ponerse a pensar en un momento determinado cómo las tecnologías podrían ser parte de un nuevo modelo económico al incorporar como un agregado sustantivo, como cuando hablamos de PIB, ¿no? Como la fórmula del PIB o la demanda agregada. Pero bueno, eso será parte, digamos, de seguramente sí. Más adelante una
Carlos, la precisión que hace sobre el comercio electrónico y los negocios electrónicos es muy válida y es muy cierta. Por eso es que es tan importante para nosotros identificar que lo más cercano que hay actualmente al grueso de la población es el comercio electrónico, o sea, lo más plano.
Sí, sí, sí,
de correcto. Tal manera que, aunque no hay una métrica precisa, pero sí hay unos estimativos, hoy podemos afirmar que 2,5 millones de usuarios en Colombia compran por internet y que estos negocios generan unos ingresos un poco más de 2.500 millones de dólares por año.
Sí, claro, y cada vez va como creciendo más.
Es una cifra nada despreciable. Nada despreciable, sí. Pero ahí es donde hay que articular el discurso con el negocio.
Exactamente.
¿Cómo hacer que ese proceso de compra perdure a través del tiempo con una estrategia de merchandise?
Correcto, sí.
Que tienen que ser totalmente diferentes a las tradicionales.
Pero es importante también tener en cuenta ahí lo que les preguntaba sobre el proceso de que sea seguro el proceso de compra.
Uy, claro que eso, claro
y,
que eso.
Y a mí me gustaría,
la piedra angular del
me gustaría
tema.
Preguntarles, ¿ustedes por qué creen que los colombianos siguen desconfiando, pues revisando las cifras de las cuales ya hemos hablado, por qué los colombianos siguen desconfiando de las compras en línea?
Yo...
¿Es un tema de cuestión cultural o de acostumbrarse? ¿O sobre qué estrategia se trabajaría para poder fortalecer esa confianza de los usuarios frente a la compra en internet?
Tiene tanto de lo uno como de lo otro. Me voy a referir a un evento histórico y voy a retroceder en la economía 150 años. Por allá en 1850 el país transaba con el patrón oro. Y llegan al país el primer banco internacional, el primer banco, perdón, que es un banco privado, que es el Banco Restrepo. Allí se comenzaron a hacer las emisiones de papel moneda. ¿Qué complejidad tan tremenda era tener en el concepto de que los vendedores recibieran papel moneda por parte de los compradores? Porque los vendedores deseaban adquirir o que se les entregara por sus mercancías oro.
Sí.
Todo ese proceso va a generar una inestabilidad económica que termina con un cambio cultural, y a partir de la creación del Banco de la República vamos a ver que aún persistió el patrón oro, toda vez de que los billetes que se emitían se les decía peso oro.
Sí, inclusive todos los billetes tenían, ¿te acuerdas que decía 2.000 pesos oro?
Oro.
Hoy en día no existe eso.
Ya no existe eso.
Es un acto fiduciario, de pronto es una...
Es un dinero fiduciario.
Exactamente.
Evidentemente que está respaldado mediante un acto administrativo.
Divisas,
que es el Banco de la República.
En divisas, etcétera.
Eso está también en una expresión del PIB que hablaremos más adelante. Sin embargo, lo que quiero resignificar es que eso generó, primero que todo, un cambio cultural en las personas. Aquí, evidentemente, pues igual que allá la gente le daba temor recibir un papel que no se fuera posible convertir en oro.
Correcto.
Igual pasa acá cuando hacemos las transacciones tenemos muchos motivos de prevención. Podemos que recibir un producto que no corresponde. Por ejemplo, muchas veces uno tiene expectativas sobre un bien, no ha leído bien las instrucciones de lo que está comprando, comete la imprudencia de adquirir de manera ligera un producto, lo paga, hace las consignaciones, cuando a la vuelta le llega su producto dice no es lo que yo quería. Entonces es como una concienciación de la parte cultural. Hay que cambiar ese concepto, hay que entrarnos dentro del nuevo modo de comerciar y adaptarnos a él.
Sí, y mira que inclusive, perdóname Clarita, hoy en día ya se está hablando del Bitcoin. Ahora es una moneda que no está, digamos, debidamente autorizada, digamos, pero sí es una moneda digital que se creó como en el 2009, ¿sí? Y está en este momento, digamos, ya generando un tipo de transacciones, hay gente que la compra y hace transacciones, sí, de ese tipo de moneda.
En Estados, ¿sí?, Unidos es, ajá, hay partes donde puedes pagar como Bitcoin, pero todavía aquí no hemos logrado esos desarrollos. Indudablemente tendrá que llegarse a ese nivel de perfeccionamiento del comercio, porque...
Ajá. Pero mira que hay una tendencia hacia eso, ya empezó, claro, digamos, una inquietud en hacer transacciones con monedas digitales.
O sea que la unidad cambiaria, uh-huh, se puede transformar.
Se puede estar transformando.
Se puede estar, y ahí el problema sería, ¿cómo se lograría a nivel global? Porque la internet tiene unas connotaciones globales. Entonces, correcto, ¿en qué sitio yo podría comprar los Bitcoin y quiénes estarían dispuestos a recibírmelos? Porque ese es el otro,
correcto,
tema.
Es correcto.
Porque es que nos hemos olvidado que el dinero que ustedes manejan, que todos manejamos a diario, tiene también un concepto de aceptación cultural. ¿Qué significa
por
eso?
Por supuesto, claro.
Yo recibo un dinero porque estoy seguro que cuando voy a comprar un bien, me lo van a recibir. Y eso es todo un proceso que nos demoró a nosotros 100 años en consolidar. O sea, es algo muy interesante, pero que no podemos perderlo de vista la evolución medio de intercambio.
Sí. Inclusive ahí, perdóname, Germancito, hay unas cifras que de pronto están rondando también, sí, por internet, perfecto, que dicen que más o menos en el año pasado, el año 2013, que se calculaba que más o menos existían unos 10.9 billones de bitcoins en circulación. Entonces eso ya es bastante significativo, ya hay mucha gente que está hablando sobre el tema, está transando sobre el tema, y seguramente eso va a jalonar nuevas formas de pensar, nuevas formas transaccionales y seguramente nuevas formas de medios de pago, ¿no?
Ahí el problema es que hay que tener muy cuidado.
Eso es de bastante
cuidado
estudio.
Porque puede surgir una pirámide.
sí.
De que se metan dineros y al fin y al cabo, ¿quién lo va a responder? O que de aquí a mañana, Dios no lo quiera, llegue a haber un apagón global. ¿Qué pasa con todos nuestros depósitos en bitcoins?
Sí, correcto.
Bueno, yo los invito a un corte de comerciales y ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Me gustaría que Carlos pues nos cerrara un poquito, como concluyera el tema de los Bitcoins. Y pues como es un nuevo, de hecho para mí es algo nuevo y pues nos parece muy interesante.
Para muchos.
Y tal vez más adelante podamos trabajar sobre el tema, pues porque de alguna manera tiene su afectación dentro de la economía y podemos decir que de alguna manera trabaja irregularmente porque no está,
sí, claro, no está
custodiado ni tiene,
no es legítimo, es ilegal, pero sí digamos que en el mundo global ya hay muchas personas haciendo transacciones en esto. Le decía anteriormente que más o menos cerca de 11 millones de bitcoins están en circulación actualmente. Sin embargo, es bueno de pronto hacerle una pequeña introducción a lo que es un Bitcoin, que es una moneda digital que se creó más o menos en el año 2009 y opera sin ningún tipo de autoridad central, o sea, no es como cuando estamos hablando del peso, existe digamos una regulación a través del Banco de la República o el Banco Central, lo que esto significa que no puede producir, no está producida ni sancionada por bancos ni gobiernos y por lo tanto no tiene digamos algún lazo de conectividad con monedas nacionales e inclusive las transacciones que se llevan a cabo con bitcoins son hechas de forma colectiva en internet, lo que significa que transferencias de bitcoins se pueden hacer a nivel nacional o internacional transfiriendo cantidades entre dos dispositivos simplemente, es un software que se instala en una computadora, inclusive desde los celulares, sin pasar por un banco o institución que medie digamos este tipo de transacción.
Pues sí, Carlos, ahí lo que tú nos acabas de comentar es que a raíz de las incertidumbres y de la desconfianza de los que participan de estos mercados, la misma sociedad y el mismo mercado está buscando una unidad monetaria o una unidad que sirva de medio de cambio, que podamos tener acceso y que se puede facilite todo el proceso comercial con unos niveles de seguridad adecuados.
Y mira,
pero
que
eso está en desarrollo. Sí, todavía en desarrollo. Hay que tener mucho cuidado al comprar los bitcoins, el que se mete este tipo de transacción, porque todos sabemos que es muy volátil su valor. También depende de que las personas, que las empresas los quieran recibir o no. Y lo que es más tremendo es que hasta el momento no se le podría decir que está respaldado por una banca central global, por el Banco Mundial, alguien que sea una autoridad que respalde todo este proceso de intercambio. Y como estamos enseñados a que todas las monedas tienen respaldos, pues llegar a una moneda sin respaldo, pues va a ser algo interesante que puede ocurrir en el mercado global.
Y mira que uno se pone a pensar desde comienzos de ya historia, pues cuando se generaron, digamos, pagos en especies en la época de...
Con el trueque.
Con el trueque, sí. Luego pasó a la parte del oro, se monetizó, digamos, ya viene otro proceso de avanzada, luego el papel moneda, luego viene ahorita las tarjetas electrónicas, y ahorita ya estamos pensando en dineros digitales. Entonces hay, digamos, una evolución también de esos medios de pago. Quién sabe en qué iremos a terminar en unos años posteriores con el Bitcoin, pero la gente está dando mucho que hablar sobre este tema.
Bueno, pues así es, y lo que le queremos recordar a nuestros usuarios es que por favor compren en sitios reconocidos, evaluar los precios.
Importante.
Incluso yo puedo decir que uno piensa que dice el 50% de descuento, pero tú comparas el precio real, los precios incluso son más costosos en promoción que lo que realmente estaba al inicio antes de que hicieran ese tipo de descuentos.
Sí, son distractores que engañan en un momento determinado al cliente.
Sí, publicidad.
Porque hay un producto que puede tener el valor, digamos, de 1,000 pesos y sale una promoción, decimos, tenemos el 10% o el 50% de descuento y el bien hoy vale 1,250.
Exacto.
Realmente no es más barato y eso genera mucha desconfianza entre el colombiano. El colombiano es proclive a dudar inicialmente de esos grandes descuentos.
Exacto. Y pues que no todo lo que brilla es sobre en internet, y que también no nos dejemos llevar por las imágenes que vemos ahí, porque cuando vemos en internet la imagen es espectacular, el producto se ve increíble, pero cuando lo que el profesor hablaba llega a nuestra casa, nos decepcionamos del producto porque no era realmente lo que nosotros esperamos. Y yo creo que, digamos, esa es como la parte cultural y a la vez monetaria, porque no hay eso que nosotros queremos y recibimos lo que no es, entonces hay esa inconformidad. Entonces no, mientras que íbamos a una tienda, entonces no lo medimos, no lo probamos y sabemos lo que estamos comprando, pero así es a veces como un poco a ciegas.
Por eso es que es tan importante, retoma un valor significativo el concepto que nos hablaba hace un rato Carlos sobre los negocios electrónicos. Las empresas deben aprender a hacer negocio, deben aprender a fidelizar a sus clientes. Deben aprender a comunicar los mensajes sobre sus productos, porque muchas veces la percepción que tiene cuando hacen un proceso de comercio electrónico un comprador no es lo que el vendedor está realmente ofreciendo. De ahí que algo que acaba de decir el doctor Carlos es esa publicidad engañosa que genera una distorsión en la percepción del cliente. De ahí que los negocios electrónicos tienen que evolucionar en ese sentido.
Y por eso hay empresas que ya han salido en la red, como esto de PayPal, ¿no? O sea, dice que te garantiza.
PayU, que son.
PayU, sí. Entonces ya se va generando, digamos, más proveedores de ese sentido, en donde garantizan que usted sí es el que paga y el otro es el que verdaderamente da el producto, y que tienen condición, inclusive lo califican en la red,
sí,
¿no? De pronto de sus transacciones, de sus productos y las quejas de la gente que han tenido sobre ese producto, ¿no? Pero las bondades son infinitas, porque hoy en día ya tú puedes hasta customizar tu producto. entonces alguna organización de pronto reconocida que venda calzado, inclusive puedes hacer el diseño sí. desde tu casa.
Carros, sí, carros también,
casas. A la medida,
casas. Los portátiles.
¿Sí? Entonces hay mucho campo, inclusive ya casas que se llaman casas inteligentes y aplicación de tecnología, pues a la máxima expresión, ¿no? En donde puedes ya controlar todo a través de la Palm o a través de la tablet, perdóname, o un smartphone, ¿no? Entonces ya yo puedo estar a través de tecnología ya inclusive calentando la comida, inclusive cambiando los cuadros de mi casa de manera digital, inclusive prendiendo el jacuzzi desde mi smartphone o el radio, las luces, etcétera, lo que se llama domótica. Entonces, hoy en día, digamos, todo ese tipo de
tecnología.
De tecnología y desarrollos. Lo mismo que sucede con los aplicativos en dispositivo móvil, que es una de las tendencias que mayor está creciendo de manera exponencial. Tú ves que cada rato en esto de Google, de Google Play, de Play Store, de uh-huh. todas estas cosas, salen cada vez aplicaciones. Inclusive el mismo ministro de TICS aquí en Colombia ha venido promoviendo el desarrollo de esas aplicaciones para el campo, para la industria, para la empresa, para la casa, muchas cosas que inclusive uno queda aterrado, ¿no? Por ejemplo, para hacer música, entonces bajas un aplicativo en cuestión de segundos y no te consume mucho recurso, los recursos en la nube, ¿no? Que también, digamos, ya hoy los computadores ya no trabajarán tanto con un software incluido para consumir recursos dentro del computador, sino que los estarán haciendo en la nube. Entonces todo esto está generando, digamos, una nueva forma, una nueva cultura o cibercultura, sí. como lo llamemos, ¿sí? En la forma de inclusive el bienestar humano.
Sí, es que esta tecnología le llegó al ser humano y se va a quedar por unos años más,
sí.
muchos años más.
Ahí la pregunta es sobre prospectiva, ¿no? ¿Cómo estaremos nosotros en no más en 5 años, en este avance de todo esto?
Sí, ¿sí? Ahí hay que planear. Miren, les quiero comentar, Clarita y Carlos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, si ustedes miran nuestros cursos, hoy en día son totalmente diferentes a lo que eran hace 3 años. Estoy sí, claro. hablando de 3 años.
Sí, 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 claro.
Ya vemos cómo nuestros cursos son sumamente interactivos, cómo usamos recursos de la nube para que la gente aprenda de mejor forma nuestros contenidos, y es lo que ha llevado a que esta universidad sea líder enseñanza a través de mediaciones electrónicas.
Y que se generen sistemas. También encuentros mayormente sincrónicos, o sea, generando diferentes alternativas y usando los recursos informáticos y de tecnológicos para que la comunicación con el estudiante sea, digamos, en tiempo real, al instante, y no esperar una respuesta de un mensaje o un correo, sino que a través de Skype, por nombrar.
Tenemos Skype, esa herramienta. Tenemos web conference, en los cuales de manera de tiempo real se atiende.
Inclusive hemos hecho desarrollos de plataformas inmersivas en 3D, como es plataforma CAVI, Comunidad Académica Virtual Inmersiva, en donde cualquier estudiante puede ingresar, compartir, digamos, experiencias con otros, ingresar a sistemas de web conference, a dispositivos móviles, a la consulta de videos, a través de avatares, ¿no? Puedes entrar a la radio, puedes demandar, digamos, contenidos ajustados a la medida. Entonces, hemos hecho también desarrollos de aplicativos para móviles, hemos hecho experimentos en realidad aumentada, y si ves, tenemos laboratorios remotos que lo puedes manejar desde la casa, haciendo prototipos de CAD/CAM, haciendo, digamos, impresión en 3D, todo eso lo hacemos aquí en la universidad, y mira cómo la tecnología ha permitido, digamos, que nuestros estudiantes también optimicen su tiempo, su recurso también económico, ¿no? De desplazamiento, de horas, de espacio, de lugar, para poder construir conocimiento en menor tiempo, a menor costo y con mayor competitividad.
Es que anotando todas las herramientas que nos acabas de citar, Carlos, hoy en día el estudiante se puede matricular desde su casa.
Claro.
No necesita venir a un sitio físico para legalizar una
matrícula. O desde cualquier lugar, desde el dispositivo móvil, también lo puedes hacer en un Transmilenio inclusive.
Entonces, allí vemos claramente un negocio electrónico bien planteado, bien desarrollado, y se desarrollan transacciones comerciales también dentro de ese negocio.
Correcto.
Y es a lo que se le invita pues a la mayoría de las empresas que están compitiendo por un nicho en el mercado a tener que cambiar o transformar su proceso de comercio. El comercio electrónico es una realidad.
Sí.
Tenemos que aprender. Los empresarios tienen que adaptarse. Los usuarios son exigentes. Y en la medida que encuentren allí grandes opciones para comprar productos,
sí,
van a ingresar.
Y también existen cada vez mayores oportunidades de emprendimiento. Mira que inclusive ya hay parte de Boyacá en donde producen cebolla. Qué ya bien. Están haciendo aplicaciones específicamente para eso y hacer la oferta y evitar, digamos, intermediaciones en donde ya el productor contacta directamente al consumidor. Entonces son cosas que van promoviendo, sí, y fortaleciendo el emprendimiento nacional.
Así los es. Negocios van a cambiar.
Sí. Y pero bueno, digamos que tanto desarrollo tecnológico, lo que queremos es que nuestros usuarios y nuestros oyentes, antes de comprar o desarrollar algún negocio dentro de la web, es que tengamos sentido común. A mí, por ejemplo, me gusta al momento de comprar leer mucho los comentarios de las otras otras personas. Para mí es un referente.
Sí, claro.
Entonces, para mí es importante, y digamos, hablando de mi propia experiencia en la web, comprando online, y pues a mí me ha gustado y me parece súper, súper interesante para los domicilios, que muchas veces, bueno, no tengo efectivo y lo puedo pagar
por tarjeta.
Y no solo con el datáfono, sino vía online puedo hacer también los pagos en línea. Entonces, para mí el internet y todo lo que tiene que ver con las transacciones online son bien interesantes. Hago todos mis pagos vía online y me facilita la vida. Y pues no sé, me gustaría como conocer la experiencia de ustedes comprando en internet.
Bueno, a mí me gusta mucho la práctica de comprar, pero pagar el momento en que me entregan el producto. He tenido unos acercamientos muy interesantes. Yo tengo pues varios hobbies. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Red Cat, todo este tema de los vehículos de control remoto. Y he podido a nivel del país comprar con algunos proveedores y me ha ido bastante bien. Algo que me toca modificar mucho es el pago de los servicios públicos a través de la red. Todavía no he llegado a esos desarrollos porque siento unos niveles de desconfianza frente a las cuentas que manejo.
Sí.
Sin embargo, pues una alternativa puede ser abrir una cuenta donde no tenga uno tanto recurso para pagar los servicios públicos, por ejemplo.
Ajá.
Porque si tú tienes una cuenta donde manejas muchos negocios, pues
sí, no sería tan viable.
Debes de tener mucho cuidado.
Yo recomiendo FacturaNet. A mí me parece muy buena y lo utilizo.
No podemos hacer tampoco acciones comerciales. Pero sí es importante, digamos, resaltar de que yo he tenido algunas experiencias también en compras a través de internet, pero lo primero que consulto yo, si yo voy a comprar algo, consulto los comentarios.
Ajá.
Del sí. consumo de ese producto, consulto también los comentarios de ese proveedor, ¿sí? ¿Cómo ha estado? ¿Qué calificación ha tenido?
Por ejemplo, sí, perdón Carlos, en Mercado Libre, que los califican a los vendedores y los compradores, incluso los multan si digamos no desarrollan bien el negocio.
Digamos, ya existe un mayor control y ya uno va cogiendo un poco más de confianza, de confiabilidad, no solamente del que le va a surtir o a proveer el producto, sino también del producto en sí, como tal, qué tipo de experiencia ha tenido el consumidor. Inclusive las redes sociales también hablan mucho sobre eso y también uno hace sondeos, ¿no? De qué piensa sobre la compra de este producto, cómo te ha salido o las experiencias que han tenido, digamos, cada uno de los consumidores.
Y los riesgos que, Carlos, es tanto para el vendedor como para el comprador.
Claro,
¿no?
Para ambos.
Eso, ambos están en un ambiente incierto.
Sí, sí, sí,
sí.
Y esa incertidumbre es la que hay que aprender a manejar. Por ejemplo, en el caso mío, me gusta a mí, cuando hago pedidos electrónicos por correo, recibirlos en el lobby del apartamento. No los recibo directamente en el apartamento.
Sí.
En el lobby del edificio, perdón.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque ahí tengo celadores, el riesgo de robo
que se
es menor.
Sí, claro.
¿Sí? Y entonces, generar esas condiciones es un proceso cultural que requiere una estrategia de negocio clara.
Y mira que como para cerrar, yo diría que que ya las estrategias de tecnología han abordado, digamos, ya lo que habíamos hablado seguramente en algún programa anterior sobre los conceptos del B2B, del B2C, del C2B, del C2C, inclusive el employer, o sea, la parte ya de relación de tecnología con los trabajadores de la organización. Entonces, todo esto ha generado un proceso de diversificación que en últimas, digamos, eleva la competitividad de las compañías, genera, digamos, economías de escala, digamos, incrementa, digamos, las posibilidades de mayor demanda, ya se convierte, no es una demanda local de un mercado natural, sino que también usted se expande a nivel global, digamos, a otros países. Y también puede establecer canales de comercialización casi que a cero pesos.
Así es. Bueno, pues para cerrar nuestro programa, pues yo les quiero contar, o les quiero así como manera de información, hablar sobre el Ciberlunes, que como sabemos es una jornada de descuento que ya se ha desarrollado de manera exitosa acá en Colombia, que es un comparativo con el Black Friday en Estados Unidos, que es un viernes de descuento. Y pues para recordarles que a propósito,
¿eso en qué fecha es?
Ya, el próximo lunes, 1 de diciembre, podrán realizar sus compras.
Ah, qué bueno.
Y con grandes descuentos, por ejemplo, bueno, no, creo que no podemos nombrar marcas, pero pues hay muchas que diseñan promociones exclusivas para esta fecha. Muchos incluso he revisado internet y ya hay Black Friday o un pre-ciberlunes. Entonces, desde ya están haciendo las promociones y más o menos el viernes también vamos a tener todo el fin de semana los descuentos. Y ustedes pueden entrar al Ministerio de las TICs y ahí pueden identificar cuáles son los negocios que están inscritos, quiénes ofrecerán los descuentos.
Qué bueno.
Y bueno, pues lo importante es tener mucho sentido común al momento de comprar y que nos garanticen la compra, la confiabilidad y leer, como decía el profesor, hay que leer la letra pequeña y todo lo que genera, digamos, el proceso de compra, si nos devuelven el producto o el dinero si no aceptamos el producto. Y pues nada, con esta información pues esperamos que nuestros usuarios y nuestros estudiantes y oyentes pues se animen a participar y tener esta experiencia de un ciberlunes y la compra en línea. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido un programa muy entretenido, de verdad muy enriquecedor. El tema ha sido de mucha ayuda para todos nosotros, ya que pues vivimos al día con el internet, la web, y especialmente los jóvenes nos interesamos mucho por la compra en línea y todo lo que está relacionado con ello. En el día de hoy pues nos acompañó nuestro director Carlos Lineros, a nuestro invitado Germán Fernando Medina, un agradecimiento muy especial a Briseida Valderrama, directora de la Radio UNAD Virtual, y a Alejandro Díaz en el Control Master, y pues quien les habla, Clara Quiroga. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 4 de la tarde y no olviden escribir sus inquietudes y sugerencias al correo economiaenbreve@gmail.com. Hasta una próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.